Pues os voy a empezar explicando lo que pasa físicamente en las cuerdas vocales durante la conexión, ¿vale? Existe la voz de pecho, ¿vale? Que es la voz en la que hablamos, la voz, el registro más grave. Y cuando pasamos a la voz de cabeza, es cuando se llama conectar. Esto es muy raro, ¿no? Os explico un poco mejor. A ver, las cuerdas vocales, en las notas más graves y en la voz de pecho, lo que están haciendo es juntar más cantidad de masa, de su masa de cuerda, y en la voz de cabeza junta menos cantidad de masa. ¿Qué pasa? Que ahora va a haber un momento en el que ha de cambiar esta coordinación. De más masa hemos de pasar a menos masa. A esto se le llama conexión. Es así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Que no siempre logramos conectar como queremos. Hay algunos casos en los que o bien mantenemos pues una voz más con más masa, ¿vale? Que a medida que subimos las notas, y en este caso el problema a veces es que no llegamos a la nota. Por ejemplo, en vez de decir a lo mejor decimos ¿Veis la diferencia, no? En este caso, a medida que vayamos subiendo, no vamos a poder subir más. Nos vamos a quedar estancados, incluso podemos llegar a tener problemas con nuestras cuerdas vocales y nos podemos llegar a hacer daño. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos es liberar masa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podamos llegar a las notas agudas con menos masa de cuerdas vocales junta. O sea, que estarán más finas para llegar a las notas más agudas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Esto se hace con ejercicios que nos lleven a la nota con la masa correcta. Depende de cada caso en concreto, ¿vale? Pero, por ejemplo, si lo que nos está pasando es que se nos sube la laringe al hacerlo, porque a lo mejor estamos utilizando demasiado nuestros músculos extrínsecos, entonces lo que vamos a hacer es hacer unos ejercicios para hacer que se bajen. Por ejemplo, la voz de tonto, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos así, estamos manteniendo la laringe abajo. Entonces, vale, no vamos a cantar así. Este es un sonido temporal, hay que dejar esto súper claro, porque tan pronto deje de subir la laringe, vamos a dejar de hacerlo. En cuanto veamos que deja de ser necesario. Entonces, también nos podemos ayudar con las vocales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las vocales cerradas facilitan el acceso a la voz de cabeza, de manera que esto nos sirve para liberar masa. Así ya con una U, por ejemplo, en vez de decir haremos de esta manera estamos accediendo a nuestra voz de cabeza. Os parecerá muy raro esto que os digo, pero es que hay mucha gente que no es capaz de hacer no pueden. Entonces, primero de todo hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en cada una de los registros por separado y luego en la conexión en sí, ¿vale? Porque este es el caso de los que tienden a tirar su voz de pecho muy arriba, ¿vale? Pero luego está el caso contrario, que son las personas que no son capaces de poner más masa de cuerdas en sus notas graves. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Pues lo que hacemos es lo contrario. En vez de usar vocales más abiertas, vocales cerradas, lo que vamos a hacer es usar vocales abiertas. En vez de usar la U, por ejemplo, usaríamos la A, que nos lleva a la voz de pecho. Entonces, esto también nos va a ayudar mejor a acceder a nuestra voz de pecho, ¿vale? En el caso contrario, es lo que os hablaba. Hay mucha gente que en vez de cantar así, canta así, con mucho aire, con poca fuerza. Este caso es porque no hay masa cordal junta, o sea, no hay suficiente masa cordal, ¿vale? Luego está el caso en el que no hay absolutamente nada de masa cordal, que sería, por ejemplo, el falsete, ¿vale? O los gallitos, los típicos gallos. Es cuando la, la aducción cordal no se está realizando de manera consistente. O sea, que esto quiere decir que a ratos están juntas las cuerdas y a ratos se separan. Por ejemplo, pues en vez de haríamos así. ¿Veis? Ha habido como un salto que es un cambio inconsistente. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es ejercicios que junten y den fuerza a las cuerdas vocales, ¿vale? Que fortalezcan el músculo en sí. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, sería un sonidos temporales también, ¿vale? Que no lo vamos a utilizarlos siempre, pero sería, pues, por ejemplo, un sonido que va muy bien es el sonido de una puerta chirriante, como. Este sonido lo que hace es juntar las cuerdas y va a hacer que sea mucho más fácil juntarlas y poder alcanzar las notas más agudas. Entonces, también hay otro sonido que va muy bien, que es, por ejemplo, la voz de bruja, ¿vale? Un sonido muy feo, pero que también, si os fijáis, es un sonido que da potencia y también se nota como que las cuerdas están juntas. Este tipo de sonido también sirve muy bien para dar potencia a la voz. Vale, entonces hemos hablado del problema cuando tendemos a tirar mucha masa, a usar mucha masa en las notas agudas. Hemos hablado del otro problema contrario, que es tirar muy poca masa en las notas graves. Hemos hablado de la aducción inconsistente, que sería el caso de los gallos. Y ahora falta hablar, digamos, de cuando se hace correctamente el paso, que la masa es la adecuada en el momento de las notas graves, en el momento de las agudas y en el cambio, pero tenemos otro tipo de problemas que también nos impiden pues hacer la conexión de la manera correcta. Este caso puede ser porque utilicemos, pues como os decía antes, nuestros músculos extrínsecos. Pues a lo mejor sí que lo podemos hacer, ¿vale? De juntar las cuerdas lo correctamente, pero nos estamos ayudando pues de una mandíbula tensa o de hacer fuerza con la lengua para juntar las cuerdas. Esto es un problema, porque a la larga nos puede producir también problemas pues de tipo vocal, como nódulos o cualquier tipo de afección. ¿Vale? Entonces es importante también liberar las tensiones de los músculos extrínsecos. Para esto, pues es el lip bubble, por ejemplo, es un buen ejercicio, ¿vale? Porque este realmente desactiva totalmente lo que son los músculos extrínsecos y aún y así estamos utilizando nuestras cuerdas vocales, estamos juntándolas, con lo que es muy bueno para este caso. ¿Qué más se puede utilizar? Pues, por ejemplo, si la mandíbula está muy tensa, hay un buen ejercicio que sería aguantárnosla mientras leemos, por ejemplo, ¿vale? No cantamos, lo que sea, ¿vale? El caso es que mientras tanto nos la aguantamos, obviamente también es temporal, porque no vas a salir a un concierto aguantándote la mandíbula, ¿no? Sería un poco raro, pero es muy bueno porque luego cuando te la dejas ir, notas como está totalmente relajada. Y, por ejemplo, en el caso de la lengua, cuando nos está impidiendo también llegar a las notas y nos está la estamos utilizando para juntar las cuerdas, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a no utilizarla. ¿Y cómo aprendemos a no utilizarla? Desactivándola. Pues la manera de hacerlo es sacando la lengua mientras cantas, ¿vale? Aunque pueda sonar muy raro y no va sonado bien, porque, ¿veis? No suena perfectamente, no se vocaliza bien. Pero también vamos a aprender a utilizar nuestra voz sin necesidad de utilizar la lengua. Nuestra voz me refiero a las cuerdas vocales, que vamos a hacer que se junten sin necesidad de la lengua. Y bueno, lo que os decía también es que nos podemos ayudar de las vocales a la hora de conectar, ¿vale? Porque una vez tengamos la vocal cerrada que nos ayuda a subir hacia las notas agudas, la podemos utilizar para que nos facilite el camino de las notas más graves, ¿sí? Por ejemplo, si nos sale muy bien el no 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 pero no nos sale tan bien el na 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 na, pues a lo mejor podemos hacer nua 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 nua. En este caso estaríamos utilizando la U para utilizar la A. Digamos que nos vamos a educar la A. Y bueno, yo creo que si tenéis alguna pregunta, ya me la podéis hacer, porque con esto básicamente es todo lo que hay sobre conexión.
Bueno, entonces, gracias Esther. Pueden quitar o más bien activar su micrófono si tienen alguna pregunta para Esther.
¿Me escucha?
Sí, te escucha.
Ah, ya. ¿Cuál era mi pregunta? Ya me acordé. El tema de los músculos externos. ¿Cómo me doy cuenta? Creo que estoy utilizando muchos músculos externos dentro del canto. O sea, ¿cómo físicamente uno se da cuenta de eso?
Vale, pues lo que te va a pasar es que vas a acabar súper cansado cuando estás cantando. Incluso hay gente que le pasa al hablar, que se nota cansadísima toda la mandíbula, tensa, lo notas, ¿vale? Entonces la lengua también es que tendrás un sonido más bien como si la lengua estuviera hacia adentro, ¿vale? Tendrás un sonido más angolado, más de gola, por ejemplo, ¿vale? En vez de hablar así libremente, hablarás así un poco con la lengua hacia adentro. ¿Lo oyes la diferencia?
Sí.
Pues este es el caso. También hay otra manera muy rápida de saberlo, que es si tú haces el sonido que os explicaba antes de la puerta chirriante. Si vas subiendo de nota, te pones el dedo gordo debajo de la barbilla, ¿vale? Y vas a notar, si te baja un bulto, eso es la lengua que está haciendo fuerza a medida que subas. Si tú haces y ahí te baja, es que estás utilizando la lengua. Si no te baja, es que no la estás utilizando. Pero ya te digo que a la mayoría de gente le baja. Es bastante común.
Oye, o sea, uno lo va controlando a medida que uno siente una especie de como de golpeteo debajo de la barbilla.
No golpeteo, sino que hace presión hacia abajo. Mira, pruébalo.
Un bultito.
Sí, exacto, un bultito que sale hacia abajo. Lo puedes probar tú mismo. Dime. ¿Has puesto tu dedo debajo de la barbilla?
Sí.
¿Y qué, ha bajado? ¿Has notado algo que bajaba?
Sí, como una cosa, o sea, no sabía explicarlo, pero es como una cosita entonces, como que baja un poquito, así.
Sí, otra forma de darse cuenta es simplemente ten tu dedo así, donde ella te dijo, y traga saliva, y vas a notar cómo baja nuevamente.
Cierto.
Son los músculos de tragar que están entrando donde no les llama, como siempre digo, y tú no deseas eso.
Sí, ahí como que me fija un poco de como la reacción física.
Sí, es más exagerado, obviamente, pero sí.
Y también como que se sube un poquito la laringe, parece, cuando uno hace
cuando uno traga también.
También es bastante común que suba para ayudar a que se junten las cuerdas vocales, y esto, claro, es perjudicial.
También me habían comentado que parece que una posición de laringe muy baja también puede ser malo, ¿no?
¿Perdón?
¿Una posición de laringe muy baja también puede hacer daño?
Sí, claro, ha de ser equilibrado, tiene que estar totalmente equilibrada. Pero ¿qué hacemos? Pues cuando está subiendo mucho, lo que hacemos es contrarrestarla y bajarla. Y cuando está muy, muy abajo, lo que hacemos es lo contrario, hacer que suba un poquito. Entonces se queda en el centro, ¿sabes? La solución es esa. Depende de cada caso, se hace una cosa u otra.
En pocas palabras, crear un balance. Tanto entre la laringe alta como la baja. Todo exceso es malo. ¿Alguna otra pregunta para...? Bueno, adelante, Adri.
Sí, bueno, lo que estabais diciendo de que se te ponía dura la garganta, etcétera, cuando empiezas a notar eso es que está mal definitivamente, ¿no?
Bueno, significa que estás utilizando tus músculos extrínsecos para llegar a las notas agudas, ¿vale? No es que esté mal, horrible, ¿vale? Es mejor que otras cosas, Pero bueno, es una cosa trabajar para cantar más libremente y que tu aparato te dure mucho más tiempo.
Es que se dice mucho esto del canto al nivel del habla, que tiene que ser igual de fácil que el hablar, pero realmente cuando has llegado a cierto nivel, ¿puedes cantar notas altas tan fácil como cuando estás hablando?
En teoría sí, por lo que te explicaba de la laringe estable. ¿Sabes? Si la laringe está estable, es mucho más fácil hacer las notas agudas. Lo puedes probar tú mismo. Si tú ves que... Es que claro, no sé cuál es tu caso, te tendría que hacer el diagnóstico y tal, saberlo, ¿no? Pero si tú estás notando que te sube la laringe, que lo puedes notar porque si te pones el dedo en la nuez,
¿sí?,
y tragas, ¿sí?, notas que sube y luego vuelve a bajar, ¿verdad?
Sube y vuelve al sitio.
Exacto, pues si tú mientras cantas notas este movimiento también, es que te está subiendo, ¿vale?
O sea, entonces, que eso evitarlo.
Bueno, evitarlo. La solución es lo que os hablaba antes, por ejemplo, la voz de tonto, ¿vale?
Sí.
Con esto se contrarresta y la laringe lo que va a hacer es bajar. Habría que llevar un control para saber exactamente en qué momento tienes que dejar de hacerlo, porque como explicaba bien antes nuestro compañero Carlos, el exceso de laringe baja también es malo. O sea, debe ser un equilibrio, ¿me entiendes? Entonces, habría que saber exactamente cuándo se ha de interrumpir este tratamiento, por llamarlo de alguna manera, y entonces pues dejar de hacerlo. Pero si tú mismo lo puedes probar, si notas que te sube, prueba de hacer las mismas notas pero con voz de tonto y verás cómo es muchísimo más fácil.
Ok. Y bueno, otra cosa más antes de...
Sí, dime.
Cuando has empezado a explicarlo me he dado un poco cuenta por dónde van los tiros. Pero siempre le pregunto a Cero, cuando hay que subir lo que son las notas, o sea, hacer una escala, al llegar a una nota alta no debería empujar el pecho hasta arriba del todo, ¿no? Sino intentar hacer el cambio, aunque me salga mal, pero poco a poco ir...
Sí.
Con el cambio me refiero del paso de pecho a cabeza.
Exacto.
¿Me entiendes?
Sí. Bueno, reducir la masa, ¿no? Lo que yo os comentaba antes... lo importante es reducir la masa, sí. Es mucho mejor que haya un salto, ¿vale? Que no que no lo haya y subas toda la tensión y toda la cantidad de masa. ¿Por qué? Porque esto genera, lo que os explicaba, problemas a nivel de, pues, de nódulos, etcétera.
O sea, lo ideal sería que la rescisión fuera lo más natural posible.
¿Perdón? Lo ideal es...
que sería que la transición de pecho a cabeza fuera lo más natural posible.
Exacto, sí, al final...
Esa como diferencia tímbrica entre pecho y cabeza.
No he entendido la pregunta, ¿la diferencia?
O sea, que la transición tiene que ser natural, incluso aunque se sienta ese como diferencia tímbrica tan notoria entre pecho y cabeza.
Sí, exacto, es que se nota la diferencia, pero es como que siempre hay un poquito de pecho en la voz de cabeza y siempre hay un poquito de cabeza en la voz de pecho. A esto se le llama el mix. Y bueno, está justo en las notas de paso, ¿vale? En las que tendremos suficiente masa, pero es un cambio tan gradual que al final ni se nota. Sí, hay mucha gente que lo tiene de natural, que naturalmente ya canta así y ya hace la mezcla y no saben ni siquiera cómo lo hacen porque es que les sale solo, ¿sabes? Pero esto con un buen entrenamiento también se puede conseguir, que ni siquiera te des cuenta. Aunque te cueste ahora, al final acabas siendo ya como conducir, ¿me entiendes? Conduces claro. Y no te das cuenta de que estás cambiando de marcha. No sé si conducís o no, pero cuando estás conduciendo no estás... Al principio, cuando estás aprendiendo, estás muy atento a mirar a ver que viene un coche por allí, otro por allá, y a la vez tengo que cambiar de marcha y pulsar este pedal, ¿no? Y no te das cuenta, pero es lo mismo, al final acabas haciéndolo automáticamente. Pues esto igual, una vez tu cuerpo está entrenado, ya no siquiera sabes cómo, pero lo haces. Y no notas ninguna diferencia.
Y el cambio es como más natural.
¿Perdón?
Y ahí el cambio es como más natural y no es tan como tan notorio.
Exacto, ahí no hay ningún cambio, no se nota ningún cambio. Es como el ejemplo que os he puesto antes, por ejemplo, ¿no? Que vosotros notáis algún cambio en esto. ¿Notáis algún cambio de coordinación?
No. Pues en eso exactamente no. Antes cuando se ha hecho uno de nu, sí he notado algo, pero ahí no.
Sí, porque lo he hecho adrede. Sí. Lo estaba haciendo para que vierais la diferencia.
Sí.
Pero en este, por ejemplo.
Más suave, y el nananá era como muy fuerte.
Exacto. Porque en el nu estaba poniendo menos fuerza. Estaba poniendo menos fuerza para enseñaros cómo la voz de cabeza se accede más fácilmente con la U.
Ay, el nuanuanua, que ya es como, hay como un poco más de, ¿cómo se llama? Como de mezcla entre los dos registros.
El nua, por ejemplo, se utiliza para que educar a la A, ¿vale? Porque la A en los agudos suele ser bastante difícil de hacer, sobre todo en el idioma español, que las A's las hacemos muy abiertas, ¿no? Hacemos A. En otros países hacen A, ¿no? Pues al hacer A es súper abierta para las notas agudas. Entonces, ¿cómo la educamos? Si ponemos delante una U, ya tenemos la boca más cerrada. Ua, ua. Probate a decir una A solo poniendo los dedos al lado de las comisuras de los labios, una U, y luego decir ua. Y decir solo A. Ya veréis cómo cambia. O sea, es mucho más abierto en la A sola que cuando haces UA.
Ah, como que la U obliga a la A a como cerrarse un poquito.
Exacto.
Y ahora una duda. No sé si se saldrá mucho el tema, pero esto no tiene nada que ver con el belting, ¿cierto?
No. Depende de lo que tú entiendas por belting.
Es que nunca me ha quedado claro qué realmente es el belting, porque hay algunos que dicen como que el belting igual tiene como relación con la voz mixta y otros dicen que el belting es una cuestión que nada que ver, entonces como igual hay como harta confusión en eso.
Claro, es que el belting depende de para qué técnica significa una cosa u otra.
Sí, es cierto.
Sí.
Apoyo eso.
Para speech del singing, por ejemplo, que es la que yo he estudiado, es la voz mixta. ¿Vale? Es lo que os comentaba, la coordinación en la que pasas a las notas agudas pero con potencia, pero sin ser perjudicial para la salud. Uh-huh. En cambio, otras técnicas pues es como más gritado.
¿Y significa eso que sea malo o algo así? O...
Hombre, gritar nunca es bueno, porque es el primer caso que os explicaba, que estamos usando más masa de la que debemos. Entonces nos puede llevar a tener problemas. No sé si habéis oído algún caso de nódulos alguna vez. Mucha gente que los tiene es por problemas de que habla muy fuerte, o es, por ejemplo, profesores, ¿no?, que tienen que hablar muy alto y durante mucho rato. Entonces suelen tener ese tipo de problemas.
Sí, el belting yo lo considero un tema tan delicado, o hasta más que el rasgar la voz, porque varía mucho de técnica en técnica.
Mm.
Un maestro te puede decir una cosa del belting y luego vas a escuchar otra cosa completamente diferente de otro maestro. Y yo simplemente sugiero, mientras sea saludable para tu voz, está bien, pero si no, no lo seguiría.
Totalmente de acuerdo.
O sea, igual para otras técnicas el belting sería como estirar voz de pecho casi.
Sí, sí, sí. Para algunas sí. De ahí la importancia de buscar una buena técnica también.
Exacto.
Bueno, yo es que en estas cosas... Bueno, ¿va a decir algo?
No. Adelante, Adri.
Que siempre he diferenciado, digamos, lo que es la voz de pecho y la de cabeza. Entonces, uh-huh. A ver si me explico. Cuando ves cantar a alguien profesional, está cantando notas altas, pero suenan con voz que no es... ¿Me entiendes?
Sí. Con potencia, ¿no? Digamos.
Exactamente. Y entonces, ahí la... Eso es. Te da una sensación de que está simplemente cogiendo la voz de pecho y está haciendo... ¿Me entiendes?
Sí.
Y eso no debería ser lo correcto. O sea,
claro.
Sí.
Sí, yo recuerdo cuando intenté imitar cuando vi por primera vez Evanescence, e intenté imitar a Emily y bueno, ya estaba que me moría, no llegaba a esas notas con esa potencia ni de coña.
Sí.
Y es imposible. Entonces, ¿ella qué hace? Hace mezcla. Ella estudia speech del singing y bueno, por eso precisamente yo empecé a estudiarlo y ahora, bueno, soy capaz de hacer esas notas igual que que ella las hace, sí, con la misma potencia, ¿sabes?
Ah. O sea, que el camino correcto a la hora de subir es como los trinos de labios estos, el lip roll. Vas haciendo así,
sí,
y haces el cambio.
Uh-huh.
Vale, ok, ok. Pues ya no lo vuelvo a hacer más, ya lo juro.
Muy bien. Eso me gusta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y...
yo por ahora bien.
Bueno.
También estoy como claro por ahora.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.
De nada.
Creo que ahora me va a tocar a mí echarla a perder. Bueno, prácticamente lo que voy a hablar va a ser... primero que nada, ¿me escuchan bien, verdad?
Sí, ¿apagamos sí, okay, los micros?
Sí, por favor. Obviamente, si tienen alguna emergencia o alguna pregunta que no puede esperar, háganmelo saber. También pueden escribirme, estoy leyendo todo por aquí. Bueno, vamos a hablar de lo que es crear una buena rutina de técnica vocal, lo cual es increíble cómo tantos cantantes e incluso maestros de canto todavía no entienden lo importante que es. Una rutina de canto simplemente quiere decir pues un conjunto de ejercicios, cómo hacerlos en el orden, cuándo, y si tiene algunas pautas, algunos requisitos antes o después de hacerlos. ¿De acuerdo? Así que para todas aquellas personas que hayan practicado antes, tómenlo esto como una sugerencia, no como una regla, porque esto puede siempre cambiar, depende mucho del estudiante, depende mucho de tu maestro o maestra, ya que cada persona es única, especialmente en su voz. Así que lo que yo esté ahora aconsejando puede funcionarte del todo o puede que no te funcione para nada, pero no tiene nada de malo, simplemente hay que siempre experimentar y siempre sugiero, al menos si eres un estudiante nuevo, sugiero la asesoría de un maestro cuando creas una rutina vocal. Bueno, entonces vamos a comenzar como lo que sería un trabajo vocal al despertar en la mañana. Yo, a menos que sea tu única hora, yo personalmente creo que no sería buena idea hacer ejercicios vocales fuertes en la mañana al despertar. Primero que nada, porque las cuerdas vocales amanecen, como yo les digo, algo tiesas, están secas después de haber estado en 7, 8 horas sin haber recibido nada de agua. Y eso es si tenemos en cuenta que la gente haya dormido sus 8 horas, que es lo recomendable. Dormir menos definitivamente pone más, más problemas a las cuerdas vocales. Las deshidrata más, las reseca más, las debilita más. Así que es importante la hidratación y, sobre todo, descansar muy bien. Si uno no puede dormir las 8 horas necesarias, es posible hacer una siesta, aunque sea una hora así, mediante el día, para tratar de recuperar esas energías perdidas. ¿De acuerdo? Así que por eso trato de enfatizar el no hacer ejercicios vocales fuertes en las mañanas, a menos que sea tu única hora, obviamente, de practicar. Y generalmente, cuando digo mañanas, me refiero más como a la hora de despertar, entre a lo mejor 7 de la mañana, 10 de la mañana. Pero lo que sí recomiendo mucho es sí hacer un calentamiento, casi al despertar matutino. Y de hecho, el mejor momento para hacer estos ejercicios es cuando uno se está bañando. Si dispone de agua caliente y se está bañando, el vapor del agua es lo mejor que le puedes hacer a tus cuerdas vocales. Simplemente las va a hidratar, las va a humectar. Y además la resonancia que existe en la mayoría de las bañeras es ese eco, ese sonido que golpea, tiene un mejor resultado. Puedes escucharte mejor. Lo cual te puede ayudar bastante cuando estás practicando ejercicios un poquito difíciles. En pocas palabras, si puedes hacer los ejercicios más tarde, los ejercicios de verdad, cuando te estés bañando en la tarde, puede también ayudarte bastante. Pero volviendo a la mañana, como digo, si se puede hacer cuando estés bañando, perfecto. Y si no, no hay problema, obviamente. También hay otras formas de humectar las cuerdas vocales, como hervir un poco de agua y vocalizar al lado, obviamente. Eso ayuda bastante. Pero el calentamiento vocal en las mañanas, yo siempre recomiendo hacer lo que yo le digo, el zumbido interno, el humming, el bastante fácil, bastante suave. Y hay que recordar siempre, por favor, que el calentamiento no es lo mismo que hacer ejercicios vocales, vocalización, porque cuando estamos calentando nunca pasamos a extremos de rango, nunca usamos notas ni muy graves ni muy agudas, solamente estamos dejando la sangre fluir. Si se fuerzan demasiado en un calentamiento, ya no es un calentamiento, ya se perdió el objetivo. Así que el calentamiento tiene que ser tan fácil como hablar o como un humming, como si no es tan fácil como eso, entonces elijan otro ejercicio o reduzcan la escala. Personalmente yo cuando si ahora mismo no he podido últimamente, pero cuando puedo trato siempre de usar el zumbido interno, el o la B redundante, los lip rolls, como le dicen, lip bubble, el prrr, y no necesariamente requiere una escala, pero si pueden hacer una escala, yo como es un momento en calentamiento puedo usar la escala de 5 tonos o la de una octava y media también. Pero casi siempre yo uso mis calentamientos sin necesidad de un piano, de un teclado. Aunque obviamente ahora los muchachos de Vox Technologies ya nos dieron esa aplicación. Así que si tienen un iPad o un iPhone, está bastante, pues, ayuda bastante. A ver, creo que por ahí me dicen que se suena entrecortado. ¿Me escuchan bien? Bueno, por ahí estaban escribiendo que suena entrecortado. Okay, bueno. ya me dijeron que era Adri. Bueno, entonces regresando a lo que es el calentamiento de la mañana, pues como digo, no pasaría más que un zumbido interno, lip rolls, la B redundante o la R, el rrr, también puede ser nunca más allá de lo que se puede, es solamente calentamiento y con eso ya estamos prácticamente listos para un día de trabajo, un día, pues no sé si serán sus 12 horas, sus 16 horas, etcétera, que pues vamos a usar la voz y ya estamos preparados para ella, ¿de acuerdo? Así que en las mañanas, como digo siempre, entre ese rango de 7 de la mañana, 10 de la mañana, prefiero no hacer ejercicios vocales fuertes porque puede ser contraproducente. Otra cosa también no lo recomiendo hacer si acaban de tomar, por ejemplo, café o haberse comido algo que es alto en grasas, algo fuerte, porque no les va a ayudar. De preferencia, como digo, háganlo antes cuando hayan entrado al baño a darse una ducha y esperen a que suba un poco el vapor y es el mejor momento. No tienen que tomar mucho tiempo, simplemente 5 minutos, 10 minutos máximo y perfecto. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, entonces vamos a pasar ya en la tarde. Al menos en la tarde personalmente, y no digo después de las 12, ya comenzando como eso a las 10, 11 de la mañana, yo creo que es el mejor momento, de hecho, para ya comenzar a hacer ejercicios vocales. Primero que nada porque uno ya está más despierto, ya sabe lo que estaba rodeándole al mundo, ¿verdad? Ya uno comienza a organizarse más en su tiempo, en su día, en lo que ha pasado, puede a lo mejor buscar un tiempito, entre media hora más o menos, dependiendo pues lo que uno pueda hacer, lo que desee hacer, y ya comenzamos a poner los ejercicios. Aunque hayamos calentado en la mañana, es importante volver a calentar otra vez antes de hacer los ejercicios fuertes. Si eres un cantante nuevo, como a lo mejor muchos de las personas que van a estar escuchando esto eventualmente, siempre sugiero calentar nuevamente con los mismos ejercicios de la mañana, sea el zumbido interno o la B redundante, los lip rolls, el prrr, o el bastante suave, tal y como lo hiciste en la mañana. Si deseas usar otras escalas, bueno, pero otra vez enfatizando que el calentar no es lo mismo que ejercitar la voz. Y ya una vez calentado podemos pasar a ejercicios fuertes, que pueden requerir escalas un poquito más largas y llegar hasta ciertos puntos en que, como digo, no necesariamente el extremo del rango, pero ya tocando esas partes que queremos trabajar en, ¿verdad? Ahora, algo muy importante es que hay ejercicios vocales generalizados, que es lo que vemos en muchos cursos de canto, y hay ejercicios de técnica vocal que son de hecho asesorados por un maestro de canto que te escucha, que tiene clases contigo, y él te sugiere esos ejercicios. Por ejemplo, si yo voy con un maestro y quiero decir, quiero trabajar en mis agudos, él me va a poner unos ciertos ejercicios con una que otra escala aquí, y me va a decir, estos son los ejercicios que tienes que trabajar en para tus notas agudas. Y eso será mi rutina semanal, o en 2 semanas, o mensual, etcétera, para trabajar en, y ya eso se convierte en solo mi punto, registros agudos. O, por ejemplo, si quiero trabajar en mis graves, también me va a dar unos ejercicios, una rutina diferente, obviamente. Porque lo que siempre vemos, el zumbido, los lip rolls, todo eso, siempre algo bastante básico y generalizado, porque obviamente siempre queremos trabajar en los fundamentos, en las bases de la voz, y eso es lo más importante. Y ya cuando uno tiene un poquito más de práctica, aún tiene un mejor entendimiento, ya tiene un mejor control vocal, entonces ya podemos pasar a algo mucho más, a lo mejor mucho más avanzadito, y el maestro te puede sugerir ya algo diferente. Nunca sugiero que un estudiante cree su rutina vocal cuando todavía no tiene un buen control de su voz, porque hay tantos ejercicios que veo en el YouTube que no los considero básicos, son algo avanzaditos y solamente necesitas una escala larga para lastimarte, porque aunque hay mucha gente que tiene las mejores intenciones, recuerda, es una grabación, es un video. Y ese video no te puede decir si estás bien o mal. Así que, por eso, al menos cuando uno crea su primera rutina vocal, sería bueno hacerla con una persona que al menos sepa. De preferencia un maestro. Él te va a decir, ¿por qué mejor no tratas este otro ejercicio? O mejor, prueba este en vez de este, o esta escala, etc. Es, él conoce tu voz, él va a ser el que va a ser responsable de cuidar tu voz y de mejorar tu voz. Así que, al menos, la primera, como digo, la primera rutina, siempre la sugiero con un maestro de canto, con una persona, un profesional que sepa cómo ayudarte. Y ya cuando tengas ese control, esa experiencia, puedes comenzar ya a armar tu rutina, que es lo recomendable, una vez que ya sepas cómo hacer, cómo trabajar, qué ejercicio funciona, qué otro ejercicio no. Como digo, o sea, si quiero trabajar en mis agudos o mis graves, tú ya comienzas a saber, bueno, haré estos ejercicios por hoy o por esta semana, y luego la siguiente semana comienzo a trabajar más en mi voz mixta, digamos, y comienzo a juntar estos otros ejercicios. Así que es importante saber cuál es la meta, porque si siempre generalizamos mucho con los ejercicios, vamos a caer una excelente base para la voz, pero no vamos a llegar más de eso, especialmente si tenemos aquí cantantes que por ejemplo quieren centrarse en su vibrato o quieren sacar la atención, como el caso de Adri, que necesita una atención especial, porque cuando ya hay tensión y se hace crónica, entonces tenemos que rehabilitar la voz. Así que, como digo, en las tardes es el mejor momento para hacer los ejercicios. Si ya tienen una rutina hecha por un maestro de canto, o ya ustedes son responsables de crear su propia rutina, lo cual hay que hacerlo con mucho cuidado nuevamente, pues no debería tomar más de media hora, pues dependiendo mucho de qué ejercicios usan, puede tomar de hecho hasta 45 minutos, una hora. Eso varía mucho, no hay una regla en esto. Algo bastante generalizado, por ejemplo, sería, como digo, haber calentado con zumbido interno, la vez redundante. Luego podemos pasar a control de laringe, o sea, como ahí estaba diciendo el sonido tonto, el sonido del oso yogi, de mo mo mo, o si queremos algo más como la voz faringea, ya esto y un poco a la mezcla, algo así, pero aunque es generalizado, tenemos que ver obviamente a qué queremos acercarnos. Como digo, si vamos a hacer sea pecho, cabeza, mixta, etcétera, nunca se olviden de su calentamiento, es súper importante, y eso, y aunque hay muchos ejercicios para calentar, siempre tienen un solo objetivo, que es preparar la voz para la técnica vocal, o sea, los ejercicios fuertes. Pasar ejercicios fuertes sin haber calentado es como correr una maratón sin haber dado el calentamiento previo a la trotación. Así que la gran mayoría de ustedes puede terminar con calambres, que en el mundo de la técnica vocal se pueden llamar como nódulos, que no son muy buenos, de hecho, nada buenos. ¿De acuerdo? Entonces, creando la técnica vocal es, por ejemplo, una rutina vocal es, ¿qué es lo que la meta? ¿En qué queremos trabajar? En este caso, obviamente, siempre tenemos la ayuda de un maestro de canto. Si no tienes un maestro de canto personal, al menos buscar ayuda, como en el foro. Tenemos aquí también el blog de Vox Technologies. Pidan ayuda. No traten de adivinar nada. Es cierto que muchos programas se vienen ya con una rutina preparada, pero como digo, es generalizada, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Pero es aquí donde muchos cantantes comienzan a frustrarse porque dicen, hago los ejercicios una y otra vez, 100 veces en un mes, lo cual no está bien hecho. Pero no veo resultados. Y lo primero es que la gente no ve resultados porque es difícil notarlo uno mismo. Tienes que tener un segundo par de oídos. Ahí es otra vez donde entra un maestro de canto o al menos una persona que te ayude. Y luego, si haces lo mismo una y otra vez, vas a trabajar en eso y está muy bien. Pero si no sabes cómo pasar al siguiente nivel, entonces no hay progreso. Y eso es nuevamente otro punto importante que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Si tú crees que has practicado mucho y no ves resultados, puede ser que estés haciendo bien todos los ejercicios y eso está perfecto, pero a lo mejor ya es momento de comenzar a incluir algo más en esa rutina de canto, comenzar a quitar ese ejercicio, poner otro más, poco a poco seguir avanzando. No hay que quedarnos nunca en lo mismo. Siempre hay algo en que trabajar, siempre. Bueno, entonces, siempre, como digo, podemos trabajar en la voz de pecho, hay ejercicios para voz de pecho, o solamente centrarnos en la voz de cabeza, también hay muchos ejercicios para ello. Siempre estamos, por ejemplo, voz de cabeza, tenemos el la G ayuda mucho. Si ya puedes de por sí alcanzar tu voz de cabeza, en los hombres yo sé que batallamos mucho, no es tan fácil como en las damas. Pero hay muchos gatillos para ayudarte a alcanzar esa voz de cabeza. Yo ahora mismo, como digo, estoy batallando un poquito porque mi voz no está en su mejor condición. Pero hay muchos ejercicios que te pueden ayudar solamente en voz de cabeza. Pero sí sugiero mucho buscar a un maestro que sí se centre. Si quieres trabajar en un solo punto, hay que centrarnos con un maestro para que él te guíe paso a paso. Lo mismo si queremos trabajar en la voz de pecho. Para las damas a veces quieren tener un poquito más de presencia vocal, o también si ya pasamos, ya queremos pasar de técnica vocal a cantar, de hecho, entonces tenemos que ya comenzar en la mezcla, o sea, la voz mixta. El control de la laringe entra mucho aquí, la resonancia, libertad vocal, o sea, comenzar a proyectar y cosas así. Y luego también tenemos que comenzar a trabajar en la articulación y la aplicación de la técnica vocal a lo cantado. Lo cual, eso debería comenzar ya después de un par de clases, que el maestro considere que ya está el estudiante un poco listo para comenzar ya a cantar. Entonces ya podemos ya incluir canciones para ya comenzar a aplicar la técnica vocal al canto. Y luego obviamente con la articulación también vienen las vocales, que como estaba mencionando Esther, hay que saber cómo hacerlas, porque es fácil, muy fácil, como las vocales abiertas, terminar lastimado, termina casi gritando. Especialmente como decía, la A es una vocal que muchos creen que es fácil porque es abierta, pero es fácil echarla a perder, créanme. Pero bueno, entonces eso es lo que generalmente podemos crear una rutina vocal en la tarde. Siempre, como digo, entre eso de las 11 ya, después de las 10 de la mañana, hasta eso de las 6 de la tarde, lo considero todavía un buen tiempo para hacer ejercicios vocales, un buen conjunto de buenos ejercicios fuertes. Obviamente no sugiero hacer ejercicios después de haber almorzado, o sea, una comida fuerte. Y aún así, o sea, después de haber comido un sándwich o algo, recuerda que el cuerpo, su sistema primordial es la digestión. Cuando comienzas a comer, se centra 100% en la digestión. Así que lo último que deseas es cantar cuando estás, el cuerpo está preocupado en eso y las glándulas salivales están haciendo su trabajo, etc. No suena bien, no te va a ayudar y de hecho es contraproducente, ¿no? No lo recomiendo. Y dependiendo de la persona, sugiero, si has comido fuerte, dentro de 1 o 2 horas ya deberías estar bien para comenzar a cantar nuevamente, a trabajar en tus ejercicios. Obviamente siempre evitar hacer esos ejercicios después de cosas como beber alcohol, fumar o haber tenido reflujo, que de hecho es lo que estoy sufriendo últimamente, bastante reflujo, porque son todos esos factores lastiman las cuerdas vocales o al menos cualquier otro músculo que la rodee. Y créeme, cuando hay una lesión en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, sea la que sea, la primera que la va a resentir van a ser las cuerdas vocales. O sea, después del músculo, obviamente, o la parte lastimada, la que va a resentir va a ser las cuerdas vocales. Así que siempre hay que tratar de buscar ese espacio donde esos factores no nos molesten tanto y comenzar a poco a poco implementarlo en nuestra rutina diaria. Es difícil, por eso siempre recomiendo comenzar 3 veces a la semana. Porque todos dicen, pero ¿qué te cuesta 30 minutos, verdad? O sea, no es nada, pero es difícil cuando una persona ya tiene sus planes en la vida. Ya hace esto, hace lo otro, quiere hacer esto. Y antes de que se dé cuenta, ya es noche, ya tiene que descansar y se le fue el día. Y uno dice, bueno, siempre hay un mañana y el mañana es lo mismo. Entonces hay que implementarlo poco a poco y comenzar a hacer un régimen estricto que hay que seguir. Porque si uno no pone de su parte, si uno no comienza a seguir eso con mucha perseverancia, se va a echar a perder. Así que buscar esos 30 minutos, podemos comenzar con lunes, miércoles y viernes por 2-3 semanas, luego incluir un día más, pero ya después de 1 o 2 semanas, incluir un día más, ya tenemos ya casi 4 o 5 días, que es de hecho ya una muy buena rutina de ejercicio vocal. Yo casi, al menos ahora no, pero antes vocalizaba 6 días a la semana, si estaba en buenas condiciones, obviamente. Y si lo haces bien, no, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu voz te lo va a agradecer, y créeme que es lo mejor que se puede hacer. Si se hidrata uno bien, si se cuida uno bien, no hay por qué no hacer los ejercicios vocales. No hay por qué no incluirlos en tu rutina diaria. Y es así, de hecho, como vas a comenzar a notar los resultados mucho más rápido. Mientras más con más perseverancia lo sigas, más rápido vas a notar esos resultados y vas a alcanzar tus metas mucho más rápido. Así que ya saben, traten de buscar ese espacio para incluir su técnica vocal. Nunca quiten el calentamiento, eso siempre tiene que estar ahí. Eso, el calentamiento de la mañana, ni siquiera lo piensen 2 veces. Traten de calentar siempre las mañanas y ya luego en las noches, si pueden, traten ya lo que sería un enfriamiento vocal, que pues después de, digamos, 12 o 14 horas de haber estado trabajando o fuera o usando la voz, ya es hora pues de descansar un poco, dejar que la voz se recupere. Obviamente una de esas formas es hidratándola y descansando. Como digo, quién sabe si aquí podrá muchos, al menos yo he estado solamente durmiendo 5 horas últimamente y créanme que no es muy bueno. Pero traten siempre de enfriar la voz. Siempre, no es necesario otra vez un piano para esto, pero pueden usar los mismos ejercicios que usaron en el calentamiento, pero háganlo de una manera descendente, como un... no, o sea, como un bostezo bastante suave. Ahora mismo, como nota, mi voz está rompiendo bastante, pero traten de... permitan que sea... que se rompa, permitan que haya desconexión. Ha sido un día largo y la voz probablemente sí esté cansada cuando pase eso, tal y como lo escucharon de mi parte. Así que no se sientan mal si crean que suena mal o algo. Su voz está cansada, tal y como están ustedes, y requiere así un pequeño masaje antes de dormir, y se lo va a agradecer. Es simplemente muy importante. Así que calentamiento siempre en las mañanas, esto es prácticamente todos los días si pueden. Los ejercicios vocales entre la tarde, cuando puedan encontrar un espacio perfecto, pueden comenzar con media hora, como digo, de 3 a 6 días a la semana. Como digo, comiencen con 3 veces a la semana. No tiene que ser lunes, miércoles y viernes, pero si pueden un lunes, martes, y aunque sea un viernes, ya es algo. Y luego van agregando más, aunque sea un sábado o un domingo, el día que ustedes deseen. En ese caso, sí, pongan mucho de su parte, ya depende de ustedes. Ya cuando lo hacen, depende mucho de ustedes. Y otra vez, la rutina de ejercicios ya depende pues de cómo ustedes trabajen con su maestro o de dónde saquen los ejercicios. Si lo sacan de un programa o de otra página, tengan cuidado. Siempre pregunten a una persona profesional y les digan, ¿eso está bien como lo hizo él? ¿El ejemplo funciona o no? Y luego, obviamente tomando responsabilidad, pueden ya practicar los ejercicios. Pero prácticamente esto es más que todo un consejo de cómo hacer una buena rutina de canto. Está todo en ustedes prácticamente. Poco a poco, yo sé que no es fácil incluir algo así en la vida diaria, pero querer es poder y yo creo que todos podemos. Si yo pude, ustedes pueden. Bueno, pues entonces, si tienen alguna pregunta, ya pueden prender sus micrófonos. Alguna pregunta, sugerencia, lo que deseen, ya están libres.
¿cómo se llama esta cuestión? este tema de, para las vocalizaciones siempre hay que tener en cuenta como los límites de tu voz para poder hacer una vocalización como óptima, ¿cierto?
Esa pregunta es para Esther, ¿verdad?
No, es como general, en verdad, porque por ese tema de los calentamientos, que tú dijiste que tampoco hay que hacer algo como ni tan grave ni tan agudo, entonces por eso yo hablaba del tema de hay que como tener claros los límites hasta donde uno puede llegar. Y que
cuando estás
algo intermedio.
Claro, cuando estás calentando, realmente, disculpa, tú no quieres comenzar nada fuerte. Al principio, cuando tú, por ejemplo, estás con un maestro de canto, lo primero que va a ser evaluar tu voz. Perdón. Entonces, solo en ese momento, lo que va a hacer es que prácticamente te va a mandar de tu extremo rango, de lo grave hasta lo agudo, para así saber pues dónde se rompe tu voz, cómo trabaja en los graves o en los agudos, etcétera. Entonces, es ahí cuando vas a ver dónde es tu límite, tanto grave como agudo. Y tú, esos límites donde tú no deseas, obviamente, cantar cuando estás calentando solamente. Y obviamente no es, cuando tú calientas se tiene que sentir de hecho lo más suave, lo más tranquilo y cómodo posible. Si sientes la menor incomodidad es porque ya estás en esa parte en que estás llegando al límite, sea tanto grave como agudo. Cualquier signo de incomodidad en el calentamiento quiere decir que pues llegaste a ese punto, lo cual si llegas ahí no hay problema, ¿verdad? Pero no exageres, no empujes demasiado.
Ya. O sea, igual hay que intentar que los calentamientos tampoco sean más allá de una octava, o sea, como en ese rango.
No, sí, recuerda que el calentamiento solamente es un calentamiento, te está preparando para lo que se viene, porque los ejercicios en sí son los que te van a mandar a la octava y media, etcétera, pero yo creo que un calentamiento con solo, bueno, dependiendo qué escala uses, ¿verdad? Pero que cambie entre 5 notas yo creo que es suficiente. Es que depende mucho de ti, ¿no? No podría ser muy general. Y como no he trabajado contigo, no podría decirte, pero... ¿con qué nota o con qué escala generalmente tú practicas, Carlos?
En las mañanas empiezo con... ¿cómo se llama esta cuestión? Pero ando como medio nublado, así que...
sí, pues, sí pasa.
Recordar. Yo generalmente empiezo como... con esto del zumbido interno, pero no la empiezo con 5 tonos, sino que diatónica, o sea, 2 tonos. Es como... y ahí está llegando una nota más o menos cómoda y me devuelvo hasta abajo.
Me parece que está bien, no está mal. Siempre y cuando sepas, obviamente, la, como dices tú, la nota cómoda y luego regresas, eso está bien. Y de paso, como tú dices, o sea, cuando uno está así congestionado nasalmente y todo eso... sí, es un problema y siempre uno tiene que trabajar con eso, pero sí, como siempre y cuando el calentamiento no llega, porque yo cuando comencé, a veces con el calentamiento se me pasaba, o sea, trataba ya de comenzar a ejercitar y eso, en vez de ayudarme, ya había acabado con mi voz por ese día, así que no olvidar que el calentamiento es solamente eso, está calentando, está preparando tu voz para lo que se viene, ¿de acuerdo?
Sí, porque por lo menos, mira, yo estoy estudiando pedagogía en artes musicales.
Ok.
Y tenemos un ramo de expresión vocal.
Muy
bien. Y el primer semestre de este año me tocó con una profesora que era un poquito descriteriada para tratar las voces. O sea, trataba todas las voces de la misma forma.
Ya veo.
Y mira, a mí me tocaba con ella a clases a las 8 de la mañana. Y las vocalizaciones que hacía de repente eran como muy extremas. Y después yo quedaba con la voz resentida, pero para el resto del día y era atroz, atroz.
No, te entiendo perfectamente. Y ese de precisamente esos casos en que estábamos hablando, yo estaba hablando que, como te decía, a menos que no hay otra forma, sí, la voz no está en su mejor forma. O sea, no sé a qué hora te despertarías, pero a menos que te despertases a las 4 de la mañana, tu voz no tendría tiempo para recuperarse después de esa noche, que quién sabe cuántas horas habrías dormido. Entonces, sí, o sea, no es una hora, de hecho, para comenzar a... hacer ejercicios fuertes, no, yo no lo recomendaría, pero bueno, eso ya son tus clases, ¿verdad? O sea, no hay nada que pueda hacer, solo tener cuidado, obviamente.
Este semestre me puede cambiar y puede tener clases a las 11 con otra profesora que de hecho era mucho mejor que esa señora.
Pues yo no sabría qué decir porque no la conozco, pero definitivamente tu salud, tu voz es primero, no quieres lastimarte. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que
Yo quería aconsejarle que cuando le pasen este tipo de cosas, que tenga que hacerlo porque sí, porque hay que hacerlo y ya está, la solución es hacerlo a un volumen más bajo, para no hacerte daño.
Buen consejo. Sin duda, porque no deseas como ir en el fútbol, no quieres darle con tu voz así fuerte tan temprano. Sí, muy buen consejo, de hecho, cierto. Bueno, entonces yo creo que si no más preguntas de esto, ¿alguna otra pregunta en general, lo que habló Esther también, que quieran decir antes de terminar? Bueno, entonces pues yo creo que ya con esto hemos terminado.